Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Es muy grato coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe en esta ocasión cuando iniciamos un nuevo trimestre de estudio de la Palabra de Dios desde la plataforma de la Escuela Sabática. Así que bienvenidos a este nuevo ciclo trimestral. Y, como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Agradecemos también a nuestras radioemisoras hermanas. En Puerto Rico tenemos a Paraíso 92 en el oeste y en el este, Radio Sol. En Venezuela contamos con una extensa cadena de radioemisoras adventistas. Así también en La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y a través de la página del internet eleden.net podemos alcanzar otras latitudes. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. El primer trimestre fuimos edificados con el estudio sobre el libro de los Salmos. Damos gracias a Dios por esa porción de la Biblia que ha servido y sirve de tanta bendición para los hijos de Dios a través de la historia. Para este trimestre tenemos una temática crucial y muy desafiante para cada uno de nosotros y nos introducirá al tema del gran conflicto o la gran controversia entre el bien y el mal. El autor de esta serie de lecciones es el pastor Mark Finley, quien funge como asistente del presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Y a manera de introducción, se nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es el tema central que, como un eje, cubre toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? De momento, podríamos responder que el tema central de la Escritura gira en torno a Jesús, al plan de salvación o a la cruz. Y ciertamente que estos tres temas cubren toda la Biblia, pero los tres se ubican en el marco de una trama aún más abarcante, o sea, el gran conflicto. ¿Y por qué este tema permea toda la Biblia? Ya que la obra de Jesús, el plan de salvación y la cruz llegan a ser la solución divina para hacerle frente al gran conflicto que se inició en el cielo con la rebelión de Lucifer en contra de Dios. Entonces, en el mismo centro de este conflicto universal está la temática del amor de nuestro Dios. La Biblia resalta que el amor es la característica principal de la persona de Dios, porque Él tiene en cuenta los intereses de sus criaturas. No olvidemos que Satanás, en su rebelión, pintó a Dios como un dictador autoritario a quien solo le interesa lo que le conviene. Por eso, durante este trimestre, vamos a estudiar la historia de la salvación desde la perspectiva de Dios, tal como los revela la profecía bíblica a lo largo de los siglos hasta nuestros días y más allá. Muy bien, hermanos y amigos, con esas palabras introductorias, estamos listos entonces para iniciar el análisis introductorio de esta primera lección. Y ahora dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y para que eleve una oración pidiendo la dirección de Dios. ¿Cómo estás, profesor, para iniciar esta nueva jornada espiritual?
Muy bien, Pastor Díaz, agradecido a Dios por su amor, por su cuidado, por su protección. No podemos dejar de dar gracias a Dios. Y este trimestre promete ser un trimestre de mucha bendición. Vamos a estar hablando acerca de ese conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y esta primera semana vamos a hablar de la guerra detrás de todas las guerras. Es muy importante estar atentos en la actualidad a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Las profecías señalan que ese conflicto cósmico entre el bien y el mal está entrando en su fase final y muy pronto veremos en las nubes de los cielos a nuestro Señor Jesucristo regresar con gran poder y gloria. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que en este trimestre nos bendigas con sabiduría del cielo y el poder de tu Espíritu Santo para crecer en el conocimiento de la verdad y estar preparados en medio de esta crisis final. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Vamos a iniciar este crucial tema de la palabra de Dios tocante al gran conflicto de los siglos, o sea, la gran controversia entre el bien y el mal. Y esta primera lección nos ofrece el punto de partida de esta gran controversia. Digamos en primer lugar que este conflicto entre el bien y el mal no tuvo su origen aquí en la tierra, cuando nuestros primeros padres cayeron en el pecado, sino que, como dice el título de esta lección, veremos en la Biblia que hay una guerra detrás de todas las guerras que han existido y todavía existen en este mundo. Como base bíblica para este estudio, vamos a estudiar esta semana el primer libro de la Biblia, el Génesis, el Apocalipsis, y en medio analizaremos la manera gráfica como los profetas Ezequiel e Isaías nos describen el cuándo y el dónde del inicio de este gran conflicto. Además, consideraremos lo que Jesús tiene que decirnos al respecto en Juan capítulo 17. Muy bien, el pasaje bíblico para memorizar en esta semana precisamente nos viene de Apocalipsis 12, 7 y 8, donde Juan, el vidente de Patmos, nos dice: hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. De modo que estas palabras nos remontan a ese tiempo antes de la existencia de nuestro mundo, cuando en el mismo cielo se desató una gran batalla, una guerra entre Miguel, que como veremos se identifica en la Biblia con Jesús, acompañado de sus ángeles, y el enemigo de Dios y de su creación, Satanás, que aquí lo identifica como el dragón y sus acólitos ángeles que lo siguieron. Profesor Valera, para poner la zapata de esta primera lección, debemos atender una pregunta milenaria, como también actual, que nosotros los humanos, con nuestra capacidad limitada de comprender los misterios de la vida, muchos se preguntan por qué, si Dios es tan bueno, el mundo es tan malo, y cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Entonces, en primer lugar, profesor, ¿de qué manera la Biblia nos asegura que la naturaleza de Dios es amor? ¿Qué nos dice Primera de Juan 4, 7 y 8? Así como Jeremías 31:3, ¿qué se desprende de estos pasajes en cuanto a la naturaleza del amor de Dios en medio de este conflicto?
Muy bien, Pastor Díaz, son muchos los que de alguna manera tratan de juzgar a Dios en respuesta a esas preguntas que usted acaba de formular, como a las personas buenas le pueden ocurrir cosas malas, como si Dios es un Dios bueno, el mundo pareciera estar corriendo en un terrible desenfreno hacia el mal. Sin embargo, la Escritura desde el Antiguo Testamento deja meridianamente claro el carácter de Dios. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo y me dijo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios se había encontrado con Jeremías hacía tiempo y le había expresado que con amor eterno él lo había amado. Es decir, un amor que no es circunstancial, un amor que no depende de, vamos a decir, si Jeremías se portaba bien o se portaba mal. El amor de Dios había sido en la vida de Jeremías eterno. Antes de que Jeremías naciera, ya Dios lo amaba y le había prolongado su misericordia. Igualmente, Primera de Juan capítulo 4, Juan, el discípulo amado, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos entonces que la naturaleza intrínseca del carácter divino es el amor. Dios nos amó con un amor que no se puede medir. Dios se ofreció a sí mismo para darnos esperanza, para rescatarnos. Cuando este conflicto cósmico llegó también a la tierra y nuestros primeros padres fueron víctimas de una emboscada del enemigo de las almas, Jesucristo estuvo dispuesto a ofrecerse a sí mismo como propiciación por los pecados del mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos refleja, nos muestra el carácter amoroso de nuestro Dios.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, lo primero que se resalta en estas referencias bíblicas es que el propósito de Dios es demostrar ante todo el universo, que siempre Dios ha actuado teniendo en cuenta el bienestar de sus criaturas. También es importante señalar que aún aquellas criaturas en el entorno de Dios, sus ángeles, de pronto no pudieron comprender cómo dio inicio a esta rebelión y tampoco podían determinar si las acusaciones de Satanás contra Dios eran legítimas o no. Esperamos que en el curso de este trimestre, por medio de la revelación de la Escritura, podamos comprender, no simplemente de manera intelectual, sino de manera espiritual, el por qué dio inicio este gran conflicto. Como muy bien dice Pablo, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y ese es el objetivo del estudio para este trimestre. Y bien, profesor Valera, iniciemos con nuestro primer subtema titulado Guerra en el Cielo. El pasaje para memorizar durante esta semana de Apocalipsis 12, 7 al 9. Aquí podemos concluir que en la inmediata presencia de Dios en el cielo existía el principio de la libertad que está fundamentado en el amor de Dios, porque una evidencia del amor de Dios es el hecho de que Dios creó a sus criaturas con libertad. Pero por supuesto, esa libertad estaba condicionada por nuestro Dios creador y soberano para que sus criaturas pudiéramos tener opciones para escoger. Nuevamente, leamos Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ciertamente parece muy extraño que estallara una guerra en un lugar tan puro y perfecto como el cielo. Y la pregunta es, ¿y por qué ocurrió? ¿Acaso un Dios amoroso creó un ángel demoníaco que inició esta guerra? ¿Hubo algún defecto fatal en este ángel que lo llevó a rebelarse? La Biblia descorre el telón en este conflicto entre el bien y el mal para que tengamos una idea de dónde radicó este conflicto, para poder tener un atisbo de qué fue lo que originó este conflicto. Debemos leer Ezequiel 28, 12 al 15 y compararlo con las palabras del profeta Isaías, capítulo 42, 12 al 14 de su libro. En primer lugar, profesor, de acuerdo a Ezequiel, ¿qué pasó por la mente de este ser angelical cuyo nombre original era Lucero o Portador de Luz, que lo llevara a rebelarse?
Muy bien, Pastor Díaz, es bien importante poder centrarnos en el origen del mal, el cual es un misterio en sí mismo. Hay filosofías orientales como el yin y el yang que dicen que dentro del bien hay mal y dentro del mal hay bien y que ambos se complementan, coexisten eternamente y prácticamente se necesitan el uno al otro. No hay nada más falso a la luz de las Escrituras. Dios no creó a Satanás. Dios no necesitaba un ángel maligno. Dios creó a Luzbel, Lucifer, un ángel excelso que dirigía la adoración en el cielo. El libro de Ezequiel nos dice, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. No está hablando del rey de Tiro, está hablando de la personificación de Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti mal. La Biblia nos revela precisamente allí en el libro de Ezequiel que la multitud de las contrataciones de Satanás lo llevó a pecar. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y de tus contrataciones profanaste tu santuario. Vemos entonces que en la mente de Satanás se desarrolló la vanidad, la autosuficiencia. Él se creía más hermoso que todos los demás y al mismo tiempo con la prerrogativa de recibir la adoración que solo Dios merece.
Sí, profesor, muy interesante. Así que, hermanos y amigos, cuando leemos a Ezequiel, nos podemos dar cuenta de que el Señor le reveló al profeta una escena que no podemos limitarla a algún evento en esta tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en nuestras Biblias, el capítulo 28 lleva el sobrescrito Profecías contra la soberbia de Tiro, rey de Sidón, y la razón de su ruina. Y entonces Dios le revela al profeta un cántico fúnebre, endecha o lamento por el rey de Tiro. Esto dice el Señor: tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Entendemos que Dios está utilizando estos reyes como un símbolo para representar a Lucifer y su rebelión. En el versículo 13 se nos dice que el rey de Tiro estaba en el Edén, en el jardín de Dios. ¿Acaso este rey de Tiro coexistía con nuestros primeros padres en el Edén? La conclusión obvia es que no. Como vimos en Apocalipsis capítulo 12, aquel ángel, Lucifer, al rebelarse contra Dios, fue expulsado del cielo. Por lo tanto, siendo que el rey de Tiro no estaba en el Edén, este cántico fúnebre no tiene como centro al rey de Tiro, sino a Lucifer, que tuvo tantos privilegios en la presencia de Dios. También añade que estuvo en el santo monte de Dios y caminabas entre las estrellas. ¿Acaso podríamos también imaginarnos al rey de Tiro caminando entre las estrellas? Y el versículo 15 es muy iluminador cuando nos dice que tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. La conclusión es que Dios le reveló a Ezequiel, al igual que a Isaías y a Juan en el Apocalipsis, acerca de aquella gran rebelión. Y en el capítulo 14 de Isaías, el profeta alude al rey de Babilonia y se refiere a este personaje de esta manera: ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? notamos la palabra lucero, de donde conocemos el nombre Lucifer o estrella de la mañana que tenía este ser privilegiado que estaba en la presencia de Dios. Su pretensión era: voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen, subiré más allá de las nubes más altas y seré como el Altísimo. En fin, hermanos y amigos, si conectamos las palabras de Apocalipsis 12 con las de Ezequiel y de Isaías, encontramos que estas revelaciones apuntan a quién fue el originador del gran conflicto entre el bien y el mal que se originó en el cielo. Juan en el Apocalipsis lo identifica con nombre y apellido cuando le llama dragón, serpiente antigua, el diablo o Satanás. Bien, profesor Valera, entonces continuamos con el subtema Lucifer engaña, pero Cristo prevalece. Profesor, cuando leemos Génesis 2, 15 al 17, Éxodo 32, 26 y Josué 24, 15, ¿qué principio fundamental del gran conflicto nos revelan estos versos?
Muy bien, Pastor Díaz, todos estos pasajes nos apuntan a un elemento fundamental en la creación del ser humano: el libre albedrío. Dios no nos obliga a estar en sus filas en este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Dios siempre da la oportunidad para que el hombre elija y decida su camino. Dice Génesis 2:15, tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios puso delante de Adán el bien, pero sin embargo no le coaccionó. Adán y Eva tenían la libertad de seguir el precepto de Dios o, como lo hicieron, de seguir lo propuesto por Satanás, con que Dios les dijo que no morirían. Dios los engañó, pero el que los estaba engañando era él. Éxodo 32 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Recordamos que el pueblo había pecado gravemente, había hecho un becerro de oro, lo había adorado. Y ahora Moisés estaba a punto de tomar medidas drásticas contra aquella idolatría. Así que él preguntó: ¿quién está por Jehová? Muchos no estaban por Jehová. Sin embargo, la gloria de Dios se manifestó y de nuevo la nación volvió a ser una nación bendecida por el Dios del cielo. Josué 24: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. De nuevo hay un desafío. ¿Cuál es el camino que tú quieres seguir? En este conflicto cósmico no hay un bando neutral. O estás con Jesús o estás contra él. La decisión es tuya. Dios nos ha dotado de esa capacidad de elegir qué es lo que deseamos hacer. Sin embargo, Jesús te llama con amor eterno para que sigas sus mandamientos.
Correcto, profesor. Gracias. Entonces, hermanos y amigos, todos estos pasajes y otros más, como Primera de Reyes 18, 20 y 21, donde encontramos al profeta Elías frente al impío rey Acab, allá en el monte Carmelo, el profeta emplazó al pueblo de Israel a que tomaran una decisión si iban a adorar al Dios verdadero o si adorarían a Baal, Astarté, a Moloc y a todos esos dioses paganos. Entonces, el principio subyacente en cada uno de estos casos, desde nuestros primeros padres, como también cuando Moisés emplazó al pueblo ante la apostasía allá junto al monte Sinaí, y Josué antes de conquistar la tierra de Canaán, ese principio del libre albedrío no solamente era propio para la humanidad, sino también para los ángeles en el cielo. Sí, Dios creó a sus criaturas con libertad para elegir, y en esa libertad existe siempre el riesgo de escoger lo incorrecto. Quiera Dios que nosotros todos podamos aprender esa gran lección que nos enseña ese gran conflicto entre el bien y el mal que iniciara allá en el cielo. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la primera lección del trimestre, titulada La guerra detrás de todas las guerras. Antes de concluir, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para seguir ahondando en este importante tópico. Mañana martes estudiaremos el subtema El planeta Tierra se ve afectado. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.